Buenos días, ya son las 8:28 minutos, pero tengo una recomendación para ustedes y es recordarles que Hospital Santo Domingo tiene un nuevo edificio de consultas externas, emergencias pediátricas y de adultos. Tu salud es su prioridad y por eso están creciendo para darte la atención médica que mereces. Recuerden que Hospital está en Santo en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, y en hospiten.com usted puede manejar sus citas y recibir resultados una vez usted descarga el app de Hospiten. Así es que haga como yo, haga como mucha gente que se está beneficiando de tener Hospiten en su aplicación para agendar citas y recibir resultados. Y bueno, precisamente de Hospiten tenemos con nosotros a la licenciada Elen, perdón, ay Dios, ¿dónde estás, Frank? Aquí estás, Frank. Bien, ok. La licenciada Elena Conti, ella es encargada del programa de educación maternal de Hospiten. Muy buenos días, licenciada.
Muy buenos días.
Qué bueno que está con nosotros, sobre todo esta semana, que es la semana de la lactancia materna, y así vemos cuáles son las inquietudes en general de las madres al momento de amamantar. Y bueno, cada una tiene a lo mejor en su cabeza algo, pero siempre es importante tener una ayuda. Así es que, bueno, usted como encargada del programa de educación maternal de Hospiten puede darnos un empujoncito. Preguntándole qué beneficios brinda la lactancia materna al bebé y a la mamá.
Bueno, realmente los beneficios cada vez se detectan más beneficios con respecto a eso. Con respecto al bebé, podríamos decir que es un alimento, por empezar, sumamente digerible para un aparato digestivo que nunca hizo un proceso de ese tipo. Tiene elementos, inclusive la primer leche materna, que es el calostro, elementos para limpiar el intestino del bebé. Es un nutriente excelente y tiene algo que no tiene ninguna otra leche, que son anticuerpos. Esa es la primera vacuna que recibe el bebé y por eso es tan importante poder dárselo desde el momento cero de su nacimiento. Después también eso influye evitando problemas de infecciones respiratorias, gastrointestinales, alergia, diabetes tipo 2, obesidad en el momento durante la primera etapa del primer año y a nivel futuro. E inclusive, para darle un dato de algo sumamente importante, en una investigación que se hizo hace pocos años entre Israel e Inglaterra, se detectó que en niños con leucemia la incidencia en niños lactados era mínima. Con respecto a la mamá, también, o sea, eso favorece, hormonalmente favorece y ayuda a prevención de algunos cánceres y sobre todo el cáncer de ovario y el cáncer de mamas. Como método de adelgazar es un método excelente, es una posibilidad de también. Si vamos a un tema de tiempo, en esa etapa que es tan difícil el posparto, le ahorra tiempo porque no tiene que estar preparando biberones, esterilizando, tiene la mejor leche del mundo a cualquier horario, a la mejor temperatura y en las mejores condiciones. Así que esto justamente sería como para nombrarle algunas, pero hay muchas más.
Sí, bueno, usted dijo que debe iniciarse la lactancia de inmediato, pero ¿cuándo debe? ¿Cuál es el momento preciso de iniciarla?
Bueno, primero yo creo que debe haber un inicio mental en la mamá que debe darse durante el embarazo. O sea, realmente preparándose, informándose y aprendiendo sobre lactancia justamente para evitar inconvenientes que después van a traer muchos problemas futuros. La otra es buscar una institución en la que cuando se dé el nacimiento se respete la posibilidad de la lactancia y el apego precoz y buscar un obstetra y un pediatra que sean pro lactancia. Pero luego, en el momento del parto, lo ideal es que si todo está bien, el bebé en el momento que está saliendo sea entregado a la mamá y la mamá lo coloque en la misma sala de parto, en la misma camisa de parto, inmediatamente a su seno. Ahí debe iniciar. Ahí debe iniciar, wow. Y eso se le llama. Y después, además de iniciar en ese momento, debe mantenerse. Lo ideal es por lo menos una hora en contacto directo con la mamá. Eso se le llama en lactancia la hora sagrada. Eso va a determinar no solamente el apego precoz, va a favorecer la liberación de hormonas que van a ayudar obstétricamente, o sea, van a ayudar a retraer el útero, por sobre todo, va a promover la liberación de algunas hormonas que van a facilitar la bajada de la leche mucho más rápidamente. O sea que por eso es conveniente eso, y que el bebé, si está bien, permanezca con la mamá pegado y amamantado de ahí en más.
Usted mencionaba esta parte del apego, de apego precoz. Entonces, esa es una información que la futura madre debería recibir con tiempo. ¿Cuándo es conveniente que la reciba?
Bueno, lo ideal justamente es que durante todo el embarazo la mujer se informe, buscando realmente informaciones serias, científicas, con personas con conocimientos, por un lado, y por el otro lado, tomar talleres o hacer el curso de preparación para el parto donde deberían adiestrarla sobre la lactancia. Entonces es muy importante que se asesore y adquiera ese conocimiento y vaya planteando las decisiones que va a tomar al respecto. Por otro lado, también sería importante que su pareja también se asesorara para que pudiera colaborar con toda la situación, y sobre todo en el posparto, porque la etapa del posparto sabemos que es bastante difícil. Y también yo diría que esa información debería extenderse dentro de lo posible al ambiente familiar, porque hay ambientes familiares muy pro y ayuda a la mamá, pero hay ambientes familiares que están desinformados sobre la lactancia y en vez de ayudar a la mamá, por ahí sabotean su proceso. Entonces, ahí es importante la formación en todos los sentidos.
Yo he visto llorar a madres que sienten que no están alimentando bien a su bebé o que no le está bajando leche. ¿Qué debe hacer una mamá cuando siente o tiene problemas con la lactancia materna?
Bueno, por un lado, si la mamá ya está asesorada durante el embarazo, va a tener más herramientas para manejarlo, ¿no? Por otro lado, si también buscó un pediatra pro lactancia, el primer colaborador debería ser el pediatra. Pero si a pesar de todo eso realmente la mamá tiene problemas, lo bueno es que ella busque una asesora de lactancia, alguien que sepa de lactancia realmente, como para que vea si es una situación emocional o de creencia, que ella cree que realmente no está amamantando bien, y verifique los procesos normales, o si hay problemas en el manejo de la lactancia o en algunos otros elementos, pueda decirle lo que tiene que hacer como para poder corregir o solucionar esa situación.
¿Y cómo se produce la leche y cómo se puede aumentar la producción? Aquí tenemos muchas creencias, siempre hay gente que yo recuerdo que me decían a mí que tomara sopa de bacalao, otra gente me decían que tomara tal cosa, y al final yo dije, pero esto lo único que me está haciendo es tener sed y tomar más agua. Entonces hay que se puede saltar el paso de comerse la sopa o tomarse la sopa de bacalao, sobre todo cuando uno es alérgico.
Bueno, el tema del bacalao y el agua de chocolate son mitos. Y como esos mitos hay muchos, claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, el tema de la hidratación es importante, pero por empezar, vamos a ver el tema. Es decir, ¿cómo se produce la leche? Cuando el bebé succiona, al succionar el pezón, manda, más que en el pezón, la areola, pero cuando hace el proceso de succión, en realidad manda una orden a la hipófisis, y la hipófisis, que es una glándula que tenemos en la cabeza, genera prolactina y oxitocina. La prolactina va a generar la leche y la oxitocina la eyección de la leche. Por lo tanto, es fundamental el estímulo. Y para eso tenemos que tener claro que para que haya producción tiene que haber estímulo. Y que cada vez que se necesite aumentar la producción, lo que hay que hacer es aumentar el estímulo. Con respecto a lo del tema del líquido, sí, la mamá es importante que tome líquido, pero no es que el líquido mágicamente se va a transformar en leche. La mamá puede tomar 10.000 litros de agua y eso se va a manejar vía aparato urinario. Es decir, la mamá saca de su organismo para formar la leche. Entonces, la mamá que si no toma líquido, va a llegar un momento que se va a deshidratar. Entonces, realmente lo que tiene que hacer es tomar líquido simplemente para reparar, recuperar el líquido que se asimila. Pero, evidentemente, vuelvo e insisto, si no hay succión, si no hay estímulo, no habrá la producción adecuada.
Ya. ¿Y cómo influye en la familia y la pareja en la lactancia materna?
Bueno, puede influir positiva como negativamente. Positivamente, ¿cómo? Si el esposo está informado, va a acordarse de cosas que aprendió durante el embarazo por si la mamá se olvida. Va a estimularla a que lo haga. Va a apoyar emocionalmente para reforzar por ahí inseguridades o procesos que la mamá tenga, porque la etapa del posparto es una etapa muy comprometida desde el punto de vista emocional y la mamá está sobrecargada de trabajo, estresada, y más aún si fue una cesárea. Y por otro lado, el papá cumple un rol muy importante de escudo, de límite, porque siempre aparece gente de buena voluntad que va a asesorar, orientar, aconsejar o dirigir a la mamá, ¿no? Entonces, cuando esas personas no están formadas en lactancia, pueden sabotear el proceso, porque van a presionarla, porque si no saben que la lactancia es a libre demanda y el bebé ven que pide a cada rato, van a decir, ah, tu leche no es buena, no le alcanza, y entonces tienes que darle el biberón, tienes que darle bien. Y entonces el papá, en esos casos o en otros, depende de lo que diga, tiene que ponerle límite a la gente que viene a decir lo que no corresponde y o que viene a presionar o que va a presionar a la mamá inadecuadamente. Inclusive tiene que estar dispuesto por ahí a ponerle límite hasta a su propia mamá o a su propia hermana, si es que no está informada. Ahora, en relación a lo que decía antes, si esa familia que ya saben que va a ser negativa, tienen la posibilidad de orientarla durante el embarazo y hablar adulto a adulto, decirle, mira, nosotros estamos informados, no nos presiones, mire, vamos a hacer esto y esto y esto, y aclarar cómo van a ser los procesos, es posible que esa familia sí colabore o por lo menos no obstaculice. Ahora, si esas abuelas o aparte de la familia pudieron lactar y están informadas, o ya tienen su experiencia positiva, van a ayudar positivamente a la mamá.
¿Y cómo influye el pediatra, el obstetra y la clínica en la lactancia materna? Y esto es un tema bien escabroso e importante, porque de pronto tú te encuentras con que lo llevan a la sala donde están los bebés y le ponen un biberón con fórmula, y tú dices, pero ven acá, ¿por qué le hicieron eso si yo no quería? Entonces, ¿eso cómo influye?
Bueno, claro, influye desiderativamente. Primero, es decir, vamos a tener claro, no todos los pediatras saben de lactancia. Y hay algunos pediatras que son prolactancia, pero como siempre yo le digo a la mamá, no solamente tiene que ser prolactancia, tiene que saber de lactancia. Inclusive porque en lactancia hay investigaciones permanentes. Todos los años hay distintas investigaciones y hay asesoramientos que se hacen a nivel y conferencias a nivel internacional que hacen que uno se actualice en el proceso. Entonces, por empezar, el pediatra tiene que ser prolactancia, informado y saber en lactancia. Entonces, la mamá lo que tiene que hacer es buscar un pediatra que así sea, en lo posible que esté en el momento del parto, y si no, que la siga inmediatamente y la asesore y la apoye dentro de ese proceso y no indique cosas que no son necesarias antes de tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, el obstetra tiene que ser el que facilita, como le comenté antes, el tema del apego precoz. Tiene que ser también un obstetra informado y que esté de acuerdo, como para que si todo está bien con el bebé, no lo entregue al pediatra y no lo lleve a la nursería, sino que se lo ponga a la mamá inmediatamente al seno en el momento que el bebé está naciendo. Y la clínica es muy importante en todo esto. Yo diría, no sé si ponerle en el mismo nivel o más, porque por más voluntad que por ahí tengan los médicos, si hay rutinas, reglamentos en la clínica, a veces es muy difícil. Y entonces a veces las mismas enfermeras se manejan por las disposiciones que hay en la clínica. Entonces tiene que ser una clínica que apoye ese proceso, o sea, que dé alojamiento conjunto desde primer momento, que lleve al bebé, ni bien pasó por el control, inmediatamente al parto, que te cuente con enfermeras que sean pro lactancia, porque a veces hay enfermeras que no saben de lactancia, lamentablemente, y entonces esas mismas enfermeras mal asesora o mal aconsejan a la mamá. Entonces, si el personal está adiestrado, va a poder manejar positivamente la situación, inclusive reforzar las dificultades que tenga la mamá, o sea, reforzarla, me refiero, modificar lo negativo y ayudarlas a que puedan lactar adecuadamente. Entonces, para mí eso es fundamental. Por eso yo inclusive también siempre le digo a las mamás, ve a la clínica, investiga, pregunta en la clínica cómo es el sistema, pregunta si lo van a dejar en la nursería, cuánto tiempo lo van a dejar en la nursería. Inclusive en algunos casos siempre también les digo, bueno, dile cuando es una cesárea, al papá, bueno, investiga, fíjate, no permitas que le den el biberón antes de tiempo si no hay una indicación precisa, que generalmente no la dan porque hay, digo, algunas situaciones que se han modificado mucho con el tiempo. Entonces, esto es importantísimo.
Ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera saber, ¿todas las mujeres pueden lactar?
Son muy, 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 muy poquitos los casos, me sobran los dedos de la mano, que no pudieran, ¿no? Entonces hay situaciones muy específicas por las cuales algunas mujeres no pueden. Pero la mayoría de los casos de las mujeres que no pueden seguir con la lactancia es por las mismas razones de las que hemos hablado. No están informadas de antemano, tienen problemas en el momento del parto, tienen una cesárea y la mamá cuando va a recuperación ya le empiezan a dar el biberón al bebé, o no le entregan al bebé inmediatamente, no empiezan el proceso, y si tienen algún problema, en vez de buscar un asesoramiento, deciden o mantener la situación. Algunas mamás pobres sufren estoicamente dolores y los senos lastimados por no saber adecuadamente qué es lo que tienen que hacer, y entonces vuelvo e insisto, una información adecuada puede hacer, o un asesoramiento, o sea, buscar un asesoramiento postparto, la puede hacer corregir esa situación y mantener el proceso sin ningún inconveniente.
Y para finalizar, licenciada, ¿qué es el banco de leche y para qué sirve?
Bueno, el banco de leche sirve o debería servir para situaciones de emergencia. En esto hay bastantes confusiones a veces porque muchas mamás durante los primeros días recién nacidos ya están desesperadas tratando de juntar leche para después cuando vayan a trabajar. Entonces, en principio, lo que hay que asegurar es una buena producción. Luego que se asegure una buena producción, cuando ya la mamá va a manejar situaciones de salir, puede haber posibilidades de que se saque leche previamente a su salida, la deje en la nevera y se la dé al bebé cuando ella no está, cuando son cosas programadas. Y después poco a poco ir haciendo un banco para situaciones específicas. Ahora, luego cuando la mamá va a trabajar es distinto. Es decir, ya cuando la mamá va a trabajar puede llevar todos sus elementos. Por ley tiene 3 espacios de 20 minutos o 6 espacios de 10 minutos para poder extraerse leche. Tiene que llevar su extractor, sacarse leche durante su jornada de trabajo y cuando llega a la casa guardar esa leche en la nevera y tenerla para que se la den al día siguiente. Y la mamá a partir de ahí sigue el proceso normal de conexión con el bebé y luego al día siguiente se va nuevamente a su trabajo a otra vez colectar la leche y demás. Entonces, el banco de leche le va a servir por si en algún momento la mamá llegó tarde y no le alcanza, porque si la mamá tuvo que no estar por una cantidad de horas, o por si hay alguna otra situación X que no permita que la mamá le dé al bebé, ahí o tenga que suplementar o un pico de crecimiento, ahí tienen producción guardada como para poder manejar adecuadamente ese proceso.
Bueno, interesantísimo todo esto de la lactancia materna, algo que tiene que ser tan natural y que tiene que fluir de una manera conjunta con el parto, con el embarazo, con todo lo que tiene que ver con el puerperio y toda esta parte. A veces se torna difícil y te llega mucha información que no es de primera mano, que no viene de una persona que está entrenada como usted, para que cada madre sepa que hay un ritmo, que hay una forma y que tiene que dejarse ayudar de las personas correctas. No necesariamente de mamá, que mi mamá me dijo que ella no lo lactó y entonces yo no voy a lactar, porque eso no es así. Son situaciones correcto, totalmente diferentes. Bueno, nos pasamos aquí, pero interesantísimo siempre. La licenciada Elena Conti la encontramos en Hospitén, ¿verdad que sí?
Sí, correcto.
Bueno, pues ya ustedes saben, busquen por allá. Usted que está en proceso de casi parto, si está haciendo, está interesada en dar lo mejor de sí a su bebé, pase entonces por Hospitén, donde la licenciada Elena Conti, para que ella le pueda ayudar con todo lo que tiene que ver con la lactancia. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros.
Ok, ha sido un placer para mí y es bueno estar a su disposición para cualquier otra vez que necesiten trabajar sobre este tema.
Claro que sí. Bien, entonces les recuerdo que Hospitén Santo Domingo está en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, y entonces allá tienen un nuevo edificio de consultas externas. Además tienen su nueva emergencia pediátrica y para adultos también, y tienen una app, así es que búsquenla en hospitem.com para que baje su app y esté informado de todo lo que pasa por allí. Recuerden, en hospitem.com incuentran toda la información. Nos vamos con las deportivas.